20 minutos para las 3 de la tarde en todo el país. Esta es la tarde de Radio Nacional con información y con temas que merecen un espacio en nuestra agenda de lo que venimos programando. Ya un tema importante que estuvimos coordinando con la gente del Centro Integrador Comunitario, puntualmente con las promotoras de salud la semana pasada, y que traíamos hoy a nuestra mesa de trabajo, así que los vamos a presentar porque nos están acompañando como promotoras de salud: Tatiana Leal, Mara Martínez, acompañadas de la licenciada en psicopedagogía Flavia Fernández, y una mamá de nuestra localidad, vecina, es Ileana Díaz, con un tema muy importante para tratar, que creo que merece que lo que esté haciendo lo deje por unos minutos y escuche el testimonio de estas profesionales y de esta mamá. Vamos a hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Quizás es algo que nos tendremos que familiarizar, pero la idea es comenzar a informarnos de qué se trata y a ocuparnos si es que en alguno de los hogares está ocurriendo algo de esto. Así que le damos la bienvenida a las chicas, a esta Tatiana, Mara, Flavia también del SIC, a Ileana como mamá. Así que Flavia, bueno, te doy la bienvenida para que vos presentes el grupo y abras un poco el tema en esta mesa de trabajo aquí en la radio.
Bueno, muchas gracias primero por el espacio, después por el interés. Bueno, esto empezó cuando esta mamá, Ileana, se acercó a nosotros con esta inquietud, contándonos cómo ella había llegado a conectarse con gente que estaba por la ley del trastorno por déficit de atención, y que ella nos decía que estaría bueno que también nosotros nos subamos a esta campaña, ya que en nuestra localidad también hay un gran porcentil de chicos que lo padecen, y los beneficios que tendrían estas familias y estos chicos al tener esta ley que los sostenga y que los avale también, que queden dentro de nuestro circuito y que no queden como chicos excluidos, ¿no? Por muchas veces no poder ser parte del sistema. Bueno, Ileana, ¿cómo te conectaste vos con esta persona?
Bueno, buenas tardes. Yo entré por Facebook, contacté a Lorena Moreno, la presidenta de la Fundación Por Una Mañana Mejor. Todo empezó porque vi un enunciado en el diario, y como mi nene tiene el diagnóstico, la contacté, y así empezó todo. Y me empezó a comentar que estaba la ley, está ya para la provincia de Salta. La idea es que se junten firmas para llegar a una ley nacional, para que los cubran a los chicos, sobre todo en la medicina, le cubra los tratamientos al 100%. Obviamente que el que tiene obra social no le cubre, pero la idea es al 100%, tanto en la pública como en la privada. También de que la ley pide, uno de los ítems que pide, de que los docentes se capaciten para poder ayudar a estos niños, para que no pasen de ser los chicos inquietos del aula o los que se portan mal y hacen revuelo, a no es que ellos lo quieran hacer intencionalmente, sino que es porque están teniendo un problema y hay que ayudarlos, o sea, todo es acompañarlo. Y eso es sobre todo la ley, lo que se está pidiendo en la ley. Y la mamá que inició todo esto, tiene a sus niños con TDAH, y es la que impulsó toda esta muy linda, la maravillosa idea de lograr una ley que cubra a todos nuestros niños.
Bueno, estamos presentando de alguna manera el tema y le damos la bienvenida también a las chicas promotoras de salud, que siempre están, y ya Tati en otras oportunidades ha participado con nosotros con otros temas de interés que tienen su espacio desde el Centro Integrador Comunitario. Así que le damos la bienvenida a Mara, a Tatiana, que la semana pasada nos interiorizaban un poco de este tema. Decimos, vamos a tener que empezar a familiarizarnos, porque a veces hay términos que suenan un poco raros, que no entendemos, pero la idea es ir desmenuzando y saber de qué se trata. Así que, chicas, bienvenidas y cuéntenos cómo ustedes se integran desde el SIC, cómo trabajan y, bueno, cómo es el plan.
Bueno, hola, buenas tardes. Soy Tatiana. Nuestra idea es informar, como también nosotras nos informamos cuando llegó Ileana al SIC, sobre qué es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Uh-huh. Lo que nosotros queremos hacer es informar a la gente más o menos de qué se trata. Afectan de un 8 a un 10% de los chicos, casi siempre en la edad escolar. Ajá. Los niños son 3 veces más propensos que las niñas a que tengan este trastorno. Los niños con TDA son hiperactivos y tienen problemas de concentración. Los síntomas se dividen en 3 grupos. desatención o falta de atención, ser extremadamente activo y no ser capaz de controlar su comportamiento.
Bueno, otra cosa que yo quería agregar, mi nombre es Mara, es que si bien todos los nenes son así inquietos, algo que hay que destacar es que los niños que presentan este trastorno, los síntomas son, digamos, son más prolongados que los niños que no lo padecen. Bueno, nosotros, aparte de explicarle qué es el TDA, queríamos informar también que nuestra idea es pasar por las instituciones a sacar una foto con un cartel que trajimos que se llama, bueno, que tiene sí a la ley del TDAH. Ajá. Así que, bueno, queríamos comentar que íbamos a pasar por todas las instituciones a sacar esta foto.
Y a la vez dejar planillas para hacer junta de firmas. Y nuestra idea era primero informar a la comunidad y después entregar planillas y ver si nos colaboran con los otros para sacarse la foto, que sería lo ideal. Y después nosotros mandarlos a la señora.
A Lorena. O sea que este trastorno es muy común. Algunos se quedan con que es el típico chico inquieto, pero quizás hay algo más, o quizás queda ahí, pero bueno, en casos que vean, como decía Mara, que es algo que se va prolongando en el tiempo, hay que tener otro tipo de atención, ¿no? Como para la mamá que está escuchando y que dice, este chico es inquieto, bueno, ya el hermano era así, el primo es así, ya lo tienen, ya es su genética, así o su personalidad, quizás hay algo más, ¿no?, para prestar atención.
Recién Tatiana hablaba de tres factores importantes. Uno era la impulsividad. Uh-huh. Son chicos que no tienen tiempo de espera. Ellos quieren todo ya, ahora. Otra cuestión es que se enojan mucho con frecuencia. Al no obtener esto que ellos desean, ellos se enojan. Pero es una cuestión también, este enojo tiene dos factores. Uno, porque quieren eso, y porque en el contexto donde pasa este no saber, la familia no sabe qué es lo que le pasa, eso le produce un enojo a él también, porque hay una falta de entendimiento. Y el tercer factor es la hiperactividad, esta necesidad de tener permanentemente movimiento. Claro, son chicos que por lo general duermen pocas horas en el día, necesitan de mucha actividad, mucho, y que vos decís en algún momento se va a cansar, y no, su propio organismo genera esta movilidad.
La ansiedad, sobre todo, mucha ansiedad. Por ejemplo, mi nene, él sacude las manos, y fue todo nuevo, porque decía, ¿por qué sacudía las manos? La pediatra que lo trató a él, cuando yo vine para la localidad, fue Liliana, me decía, bueno, vamos a empezar a hacer estudios de todo tipo, le hice, hasta que poder llegar a un diagnóstico. Pero sobre todo era las manos, cómo sacudía las manos. O, por ejemplo,
un modo de descarga, sí.
Claro, él estaba y se pone ansioso y sacudía las manos, hasta que logró controlar eso. Que incluso en el jardín la maestra que tenía fue la que inició todo, decir, algo está pasando. Me puso en alerta, que no todos los docentes a veces lo hacen. O dicen, bueno, se está portando mal, o también como para no cargar mucho a la familia. No comentan, en cambio en esta docente me comentaba, mamá, Santino hoy no trabajó bien, mamá, Santino, y llega un momento que uno dice, ya está, no lo llevo más, pero todo es un porqué.
También, igual en uno de los testimonios de una persona adulta, esos niños crecen así, decía, yo no soy comprendido en el lugar donde voy. Yo voy al supermercado y hay gente que me mira porque yo capaz que estoy golpeando algo, claro, o me pone ansioso hacer la cola. Si bien hay un tratamiento farmacéutico y otro conductual, algunos síntomas se siguen manifestando, no es que se cortan. Entonces, la ley pide esto también, que el sistema, gobierno, garantice que esta gente pueda ingresar a trabajar, que pueda desenvolverse en universidades, que se realicen más investigaciones para ver si esto se puede evitar, o si bien se manifiesta, pueda tener un cauce. Entonces, es más abarcativo, es más generalizado, pero tenemos que atender a esta manifestación que le pasa a estos chicos.
Decimos que hoy por hoy se puede detectar con todos estos detalles que ustedes están contando, pero decimos qué pasa con la gente que ya se ha desarrollado con este tipo de trastorno que en su momento no se sabía. O sea, hoy por hoy con el avance de la medicina y la ciencia podemos tener otro panorama y nos podemos ocupar para contener, ¿no?, a estos pacientes. Y decíamos que yo tenía entendido que quizás era en la época cuando ya están escolarizados, pero en este caso empezó mucho antes, ¿no?, con los síntomas que tienen. ¿Cómo lo vivías o cómo lo tomaste en el primer tiempo?
Algo natural, todo, capaz. Todo uno va tomándolo en forma natural. Por ejemplo, va desde el momento que tiene que dejar pañal. Si lo tiene que dejar a los 2 años, por ahí, 2 años que es lo recomendable, lo demoró un poquito más. El habla también puede ser, como digo, esto del sacudón de manos que tiene él, también todo, o que quiere hacer algo, dibujar un dibujo en concreto que para la edad sería fácil, para él no lo es. Entonces, ver formas de que no, pequeñas, que cada chico a su edad dicen, pero ya a esta edad lo tendría que estar haciendo. Y no, él todo va a su tiempo y con mucho esfuerzo y paciencia sobre todo. Uh-huh. Pero mientras antes se logre tener un diagnóstico es mucho mejor. Uh-huh. Para poder ayudarlo. Es así. Y los análisis y el proceso que pasa también para la familia, porque es todo en conjunto. Se trabaja desde casa, los profesionales, por ejemplo, en mi caso particular, hubo que cambiar muchas cosas, poner mucho... cambiar horarios, respetar los horarios, tanto a la hora de acostarse como a la hora de levantarse, todos los hábitos que hubo que poner, de llegar un momento que uno parece un sargento, pero claro, es por el bien de si uno quiere ver los avances hay que ponerse firme, pero todo empieza desde casa y con la ayuda de los profesionales.
¿Cómo es la relación ya escolarizados o que ya tienen más contacto con chicos de su edad? ¿Cómo es la relación con sus pares, ¿no? Alguien que tiene este trastorno, ¿cómo se vive?
Por lo general suele ser más conflictiva. No es que al chico le cuesta adaptarse, a los otros nenes les cuesta entender que él tiene esa característica específica de no poder esperar, de querer ser el primero, de interrumpir cuando habla, incluso hasta en el sistema áulico, en la dinámica áulica, también es dificultoso también para el docente, que muchas veces, eso es otra de las cuestiones también que hay que traer, se le hace adaptaciones curriculares, pero por ahí el docente no está tan preparado o acostumbrado a tratar con este tipo de dificultades. Desde mi rol como psicopedagoga, yo por ahí trabajo mucho con los docentes que se interesan, que se acercan, y estaría bueno también que en su propia formación ellos pudieran tener más conocimiento, porque es como decís vos, antes no se conocía tanto, pero también hubo que manejar en ese momento ese grupo y con esa característica específica.
Bueno, planteado este caso en particular, que sería la cara visible del pedido que se hace desde Gregores para esta ley nacional de TDA, ¿se han acercado otros casos? ¿Cómo es el día a día? ¿Las chicas han podido tomar contacto con otras mamás o saben quizás a través de docentes que hay chicos que posiblemente puedan sufrir este trastorno?
Generalmente llegan a consultorio. Son chicos que llegan al consultorio por pedido de otros médicos, de psiquiatras. He tenido varios casos, por el momento yo tengo interrumpido el consultorio, pero he tenido casos y ya están diagnosticados. El tema es cómo se le hace un acompañamiento. Si bien las promotoras de salud pueden tener conocimiento, ellos necesitan un personal específico igual. Un acompañamiento en el aula, un maestro que lo acompaña a ellos también para ir ayudándolos con las tareas específicas, porque digamos, por lo general al chico se le pide que aprenda determinado número de conocimiento, y por lo general los chicos con TDA no alcanzan, pero no porque no hay un deseo explícito de ellos de conocer, sino que la fórmula, cómo se le enseña, no está adaptada a cómo ellos aprenden. Entonces ahí se arma lo que es esta distorsión, esta pérdida de interés por el conocimiento. Uh-huh. El conocimiento científico.
Sí. ¿Y con respecto a algún tipo de medicación también es necesaria?
En algunos casos, no en todos.
En algunos casos.
En ese sentido también hay que ser un poco crítico. Por lo general yo de mi postura, en el caso que es necesario, sí. Pero... yo siempre cuando tengo algunos paciente, yo le digo a la familia, eso analícelo ustedes, sentémonos, charlemos con el profesional quien va a dar el medicamento, porque tenemos que tener en cuenta que es una sustancia que por ahí puede generar dependencia. Cuanto más grande es el niño, más droga se necesita, entonces va aumentando los niveles. Por ahí hay esquemas que están un tiempo con medicamentos, se saca y listo, digamos. Hay otros que permanecen por durante mucho tiempo. Y en ese sentido es que yo invito siempre a los padres a reflexionar y a pensar. El profesional dice, bueno, lo mantenemos. Si no es necesario, no lo...
Decíamos que va desde qué edad, no se sabe.
No.
O sea, cuando se empieza a manifestar...
Cuando empieza él más a tener movimientos solo desde bebé.
¿Qué pasa cuando se atiende, por ejemplo, en una preadolescencia? Que quizás recién ahí...
Por lo general te encontrás con chicos repitentes, muy enojados con la escuela, con la familia, porque es como que el mismo sistema no los entiende. O sea, los ámbitos donde se mueven no son comprendidos. Entonces mucho ellos se sienten muy mal, como en un lugar que no es de ellos.
Sumado todos los cambios de la adolescencia, es
ni hablar de la crisis y nada.
Es todo un cuadro muy delicado, ¿no? Que se vive, y que quizás a los mismos papás cuesta acompañar a los adolescentes mucho más si se detecta un trastorno de estos, ¿no?
Sí,
pero nunca es tarde para tratarlo, para consultar, quizás hay dudas. Por eso decimos, si alguien está escuchando y se siente identificado con alguno de sus hijos, con algún integrante de la familia, alguien conocido, que pueda consultar. ¿Cómo es el tema de la atención desde el SIC? ¿Qué horarios, qué profesionales disponen para...? Bueno, Flavia está con todo este trabajo. ¿Cómo se acoplan ustedes como promotoras de salud? Y bueno, y el mensaje que dejan para quizás alguna mamá que está escuchando y que sí siente que necesita acudir, ¿no?
Bueno, nosotros estamos de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Nosotras trabajamos como promotoras de salud, trabajamos en promoción y prevención, y bueno, nuestra idea es informar a la gente y estamos a disposición del que quiera acercarse para ayudarlo, y lo esperamos.
Otra cosa, aparte de las fotos, queríamos empezar a dar charlas para educar más a, no solo a los profesores, enseñarles o comentarles que hay nenes con este trastorno, sino también a los chicos. Como decía ella, su nene ahora empieza la escuela y hay muchos nenes que ellos no entienden por qué él se comporta así. Entonces, bueno, nuestra idea también es educar a toda la comunidad aparte sobre este tema.
Como decía Mara, porque después se suma otro inconveniente, que puede ser víctima de bullying, ¿no? O sea, es como que se van encadenando otras cuestiones, que si en conjunto desde la familia, desde... lo médico, desde lo educativo, no están, ¿no? Trabajando en red para contener a estos chicos, es muy difícil, ¿no?
Sí. Es justamente lo que ahora, por ejemplo, mi nene va a ir al primer grado. Un pequeño detalle que es insignificante para algunos. El tema de zapatillas recambio, por ejemplo, chiquitito. Sí. Él no sabe atar los cordones, por más que yo intento enseñarle, trata, se esfuerza, pero no logra terminar. Entonces yo digo, bueno, para evitar de que cuando toque el zapatillas recambio se demore o no sepa cómo atar los cordones, ¿qué hago? Le compré zapatillas con velcro. Claro. O sea, uno trata de evitar, y a la vez digo, bueno, hasta que aprenda, recién irá con las zapatillas con cordones. O sea, es un detalle mínimo, pero muchas veces los niños no lo hacen con mala intención, no se dan cuenta. Pero, sin embargo, por ahí la familia sufrimos, y el nene que tiene el diagnóstico también, pero ellos lo hacen del lado de inocente. Entonces, son pequeños detalles que está bueno también que todos tomemos conciencia que el TDAH está y que existe, y que hay chicos que lo padecen, adolescentes, gente grande, gente adulta. Está muy bueno el tema de la ley, así que... para adelante.
Bueno, y contamos que Liliana es mamá de tres niños y está terminando su secundario. O sea que es una situación para destacar, porque bueno, uno en estos casos tiene que sacar fuerza donde no tiene, pero están los recursos y están las herramientas para poder ayudarla a ella como a otras mamás que quizás también lo van a necesitar, ¿no?
Seguro, es súper importante que ella pueda seguir, digamos, es una característica, más allá, es una característica. Y tomando esto que decía Eliana recién, los chicos que padecen este trastorno, con el tiempo son conscientes de lo que les pasa. Entonces, más aún angustiante es, digo, ¿cuánto más podemos sembrar nosotros para que estos chicos no sientan eso? Si bien ellos van a tener esa característica por siempre, mientras dure su vida, ¿cuánto nosotros podemos hacer con nuestros hijos, sobrinos, primos, hablarle, hacerlos conscientes? Ellos no tienen prejuicio alguno. Cuando uno es niño no tiene prejuicio de ciertas cosas. El prejuicio lo generan los grandes. Entonces nosotros grandes, tratar de tomar esa inocencia o esa mirada de los niños y enseñarles a que hay gente diferente, con características diferentes, que diferente a nosotros, pero no somos diferentes, somos iguales, todos iguales.
Para estos casos es positivo generarle actividades,
sí,
deportivas, artísticas, recreativas, o sea, atenúa un poco los síntomas, ¿cómo?
Sí, también lo ayuda a él para generar este lazo social, un desenvolvimiento. Con esta cuestión física que vos decís, sí, es súper importante. Lo que es, no sé, fútbol, actividades que incorporen el cuerpo, sí. Porque si vos lo mandas a piano, si le gusta, está en su deseo, lo va a aprender, pero quizás, si no es de su interés, claro, entonces tenés que buscar actividades que donde él ponga el cuerpo.
Donde descargue todo eso.
Claro,
así es. Bueno, yo les agradezco por esta primera visita, porque realmente es un tema para seguir desarrollando y las chicas ya nos dejan material para nosotros tener durante toda la programación de qué se trata esta solicitud y decirle sí a la Ley Nacional de TDA. Queríamos presentar el tema para que la gente comience a interiorizarse y tenerlo también durante la programación en estos próximos días. Y vamos a recordar, chicas, que van a estar por las instituciones y con el tema de la junta de firmas.
Sí, nosotros queríamos esta semana, bueno, no sé si vamos a poder, pero nos vamos a estar con el cartel sacándonos fotos en algunas instituciones y vamos a dejar una planilla de firmas en algunos comercios donde nos dejen para que, bueno, que le interese, ponga su firma y nos ayude a hacia esta
ley nacional de TDA.
¿Hasta cuándo hay tiempo para juntar firmas o para acoplarse con el trabajo desde Gregores?
En realidad es un tiempo que ponemos nosotros. Creo que en un mes podemos mandar todos. La idea también es sumar a otras localidades de nuestra provincia, que si bien es una iniciativa que trajo ella, que la como que sumemos a todos.
Hay mucha gente trabajando, por ejemplo, Río Gallego, Caleta, Pico Truncado, varias localidades que ya están trabajando, están juntando firmas, están en contacto. Si a los que le interesa pueden buscar a la Fundación Por Una Mañana Mejor Salta, por Facebook, ahí la van a encontrar, pueden comunicarse con Lorena, ella va a saber darle una información y apoyo, sobre todo para todos los que tienen dudas, inquietudes, y le va a saber contar bien sobre todo lo que esperamos con esta ley para todos.
Bueno, chicas, yo les agradezco, seguramente quedó algo más para compartir, para explayarnos, pero va a haber tiempo, así que a los que están escuchando, para más información pueden acercarse al SIC, el contacto también con Flavia y también delegar el trabajo con las chicas y todos los profesionales del SIC que están a disposición, ¿no?, de este y de otros temas también a tratar. Así que les agradezco, tengan una buena jornada y quedamos con material para difundir y la gente que sepa que se puede sumar con su firma y en las instituciones simplemente una foto, toda ayuda en esta campaña para que pueda salir la ley.
Gracias, muchas gracias.